noche siento que no tengo fuerza de extrañarte. Que se aflojan las costuras del recuerdo, que tus ojos me hacen falta como el aire. Y es que no comprendo nada la torpeza de...
Grandes éxitos en el Teatro Rialto de Madrid. Porque aunque Jorge Javier hubiera sido un chico tímido, su gran sueño era esto. Además, te digo una cosa, no cantas mal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Qué bien que te guste, ¿no? Oye, te estaba escuchando. ¿Sabes qué me ha pasado?
¿Qué?
Que se me ha puesto una sonrisa en la boca. No sé qué tendrás.
Es el efecto Herrera.
Y además es que, claro, estabas hablando de mí con esa seriedad. Digo, coño, ¿de quién hablarás? Y soy yo, soy yo mismo.
Es que te estoy escuchando cantar. Joder, y es que afinas.
Mira, otra cosa no tendré, pero afinar sí. Ya a la gente le gustará o no, pero afinar sí.
¿Desde cuándo ese sueño por cantar?
Ay, yo desde pequeño, Carlos, desde pequeño. Pero nunca... A ver, yo hace 20 años, ¿qué 20 años? Hace ya 30 años cuando yo era pequeño y me gustaba cantar, yo no conocía a nadie que diera clases de canto. Vamos, como no conocía tampoco a nadie que fuera al gimnasio, ¿no? Eran actividades que no existían en España. Y ha sido, o no, los gimnasios eran un refugio de kinkis. Y ha sido con los años que he podido dar rienda suelta a mi hobby y a mi pasión, ¿no?
Robert Chantal daba clases de Gando
Noguillo. Sí, pero hijo mío, en San Roque, en Badalona, Robert Chantal era... Es que vamos, es que yo...
¿Y qué te dice Alicia, tu profesora de voz?
Alicia Araque.
¿Esa?
Sí, pues mira, hace mucho que no la veo, pero estuve con ella muchos años, como sabes tú, que es mi profesora de voz, que era mi profesora de voz.
Aquí lo sabemos todo,
aquí, hijo mío, investigación, documentación, trabajo muy serio, muchas horas.
Periodismo muerte.
Uy, era muy estricta, muy estricta conmigo. Mira, ¿sabes con quién me...? A mí me daba un poco de vergüenza cantar delante de gente que me conociera. ¿Y sabes cuándo se me fue la vergüenza, Carlos?
¿Cuándo?
Cuando me fui a Los Ángeles un verano. Esto queda súper fardón lo que te voy a contar, me fui a Los Ángeles un verano y estuve dando clases con un señor de 85 años que se llama Seth Riggs, que fue el profesor de voz de Michael Jackson, de Prince, de Madonna. Entonces tú llegas allí, le pagas un pastizal y a él le parece maravilloso todo lo que haces. Y además, como no me conocía de nada, hacía ejercicios absurdos, hacía todo lo que me decía y él decía good, good, good. Y lo malo es que el señor llevaba sonotone. No sé yo si eso es bueno o malo, Carlos, el profesor de canto. Pero luego le descubrí que tenía sonotone.
¿Y qué tipo de música te gusta cantar? ¿Y cantas en este Grandes Éxitos?
Pues mira, tú sabes, por ejemplo, disfruto muchísimo... Es que no sé si contártelo, pero bueno, mira. Disfruto muchísimo cantando, por ejemplo, La Mer. Que la cantamos en...
Shostrini.
Sí, la cantamos en el espectáculo. Hay unos músicos maravillosos dirigidos por Julio Aguad. Y yo, de verdad, cuando estoy en el Rialto y canto La Mer y digo, joder, qué felicidad, ¿no? Que sea lunes, tener aquí esta gente detrás tocando para mí, para todos los que vienen. Yo estoy deseando que llegue todos los lunes para ir al teatro. Es la felicidad absoluta. Para mí los lunes ya son el día favorito de la semana.
A ver si te ves cantando esto.
Mira que eres linda.
Qué preciosa eres, ¿no?
Qué preciosa.
Yo me las sé todas esas, ¿eh? Yo, mira, en Mundo Beyoncé, Mundo Shania Twain. Uy, esta ya es muy antigua, pero ya... cuando yo estoy en Got Talent, ¿sabes lo que pienso? Digo, no entiendo cómo la gente joven que viene aquí a cantar no echa manos de canciones, por ejemplo, de Ana Belén, de Rosana, cantan todos en inglés, probablemente letras que no entiendan, ¿no? Y tenemos ahí una música en español maravillosa que la gente joven no la está conociendo, la tiene como olvidada.
¿Cantas cosas de Paloma San Basilio?
¿Canto cosas de Paloma San Basilio? Espera, claro que es que como este es mi segundo espectáculo. En el anterior sí, hacía una versión de Juntos, en esta no. En esta canto cosas absurdas, hay un número cómico musical en el que canto cosas como de Mónica Naranjo, de Los Pecos, vamos, cosas muy, muy tan absurdas que fueron mis amigos al estreno y al ver lo que hacía se tapaban la cara con la mano y yo decía, ay madre, que la estoy cagando. Y es que me decían, no Jorge, es que no pensábamos que fueras capaz de hacer esas cosas tan absurdas, y las hago.
Claro, pero si por ejemplo en este Grandes Éxitos también bailas, también te mueves, también haces otras cosas. ¿Tú estarías, por ejemplo, en condiciones de ser actor de una comedia musical como El Rey León o El Médico o cualquiera de las que ahora está?
Ay, El Rey León no. El Rey León no me veo yo haciendo de Simba o de Pumba. No. Yo quiero cosas. Yo no quiero franquicias, Carlos. Quiero cosas que se escriban únicamente para mí. Es que eso ya lo hace todo el mundo. Yo quiero mis obras inéditas como las que me hace Juan Carlos Rubio. Que Juan Carlos Rubio, fíjate, yo siempre le digo, madre mía, pobrecito, viene de dirigir a Sacristán en Muñeca de Porcelana, que han dicho que Sacristán hace la función muchísimo mejor que Al Pacino en Broadway. Y digo, y ahora te vienes conmigo. Esto es el cielo y el infierno, hijo mío, pero así es la vida.
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha resultado más complicado de este Grandes Éxitos?
Mira, lo más complicado... los ensayos para mí son terroríficos, porque te metes en una sala así como inhóspita. Estuvimos ensayando todo el mes de diciembre en una sala de Carabanchel. Y claro, tú ensayas, como yo siempre digo, envuelto en trapajos, ¿no? Con ropa de estar por casa, con cosas que hacen de escenario. Y te ves como muy, muy desnudo, muy desprovisto de todo. Y hasta que eso nos empieza a vestir con las luces, que tenemos un diseño de luces maravilloso de Juanjo Llorens, con la música, llegas a casa diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué es esto, no? Y tienes que dejarte guiar por las directrices del director, que lo tiene todo muy claro. Pero a mí los ensayos siempre me descolocan muchísimo. Me descolocan muchísimo porque nunca sé a dónde llegan las cosas.
Pero tú no eras un chico tímido.
Yo soy muy tímido. Yo no... Vamos, es que me cuesta muchísimo. A mí, la vida diaria me cuesta mucho. Sin embargo, en la... A ver, es que yo no sé si te pasa a ti, pero es
que... Yo soy un gran tímido también.
A ver, es que en la radio, en la tele, haces cosas que luego en tu vida diaria dices, jamás lo haría, y yo no lo sé, no sé qué tiene, que realmente es como una especie de liberación, ¿no? Sí, me lo parece a mí. A ver, es que yo siempre cuento que cuando, por ejemplo, mi madre me enviaba... A comprar cuando era pequeño, por ejemplo, jamón dulce, ¿no? Que decimos en Badalona, vete a comprar jamón dulce. Yo decía, ¿de cuál? Y ella me decía siempre, del bueno. Entonces yo iba y a la tienda, hasta que me tocaba, tenía que estar ensayando. Jamón dulce del bueno. Hasta que me preguntaban. No, y además yo me dicen algo. Y mira, yo llevo gafas, pero le quité los cristales porque me ponía tan rojo siempre y me daba tal subidón de calor que se me empañaban. Y entonces, la única vez que coincidí con la reina Letizia, con mi reina Letizia, me puse muy nervioso y muy vergonzoso, y se me pusieron las gafas empañadas, como si estuviera dentro de un coche haciendo cosas feas. Y al ver el resultado, dije, esto no puede ser, la única vez en mi vida que estoy con ella, y mira qué gafas llevo, y decidí quitarle los cristales. Ya,
bueno, como las azafatas del 1-2-3.
Claro, es lo mismo.
Claro, no ves un carajo, pero no te puedes...
también me operé de la vista, de la vista también. Bueno. Sí. Ahora me tengo que operar de la vista cansada, porque, hijo, no veo un pimiento de cerca. ¿Te pasa a ti?
Es la edad.
Bueno, me pasa.
La edad, es la edad.
Todo que tengo muchísimos más años que tú.
¿Pero tú cuántos tienes?
Yo tengo 60 tacos, o sea que... Podría decir 58 y quedaría muy bien.
Pero tampoco son tantos, ¿eh?
Pero tampoco son tantos y ahora cada vez menos, ¿no? Y además yo...
Carlos, eso yo es la cosa que me digo también. Pero yo que tengo 47 y digo, madre mía, 50. Yo cuando salía por Barcelona a las discotecas y tenía 20 años y veía a la gente de 40, yo siempre pensaba, madre mía, pobrecitos que tienen que seguir saliendo y no están en sus casas recogidos con una vida feliz.
Sí, pues fíjate ahora.
Esa era la cosa que pensaba yo a los 20.
Esta semana se estrenaba la tercera edición del Got Talent. Has puesto toda la carne en el asador y nunca mejor dicho, en el video promocional, que es este.
Que mira, si es que son cosas que luego
entrando
me arrepiento.
Entrando en la ducha, claro, como tu madre te trajo.
Mira,
al
si
mundo.
Es que sabes qué pasa, que lo grabamos en julio y el equipo de guionistas me dice, mira, que si quieres salir aquí necesitamos que salgas de la ducha enseñando el culo. Y yo, como pienso que estoy bueno, digo, pues vale. Y luego, claro, cuando veo el resultado, digo, pero ¿por qué lo haces? Es que me arrepiento de tantas cosas siempre.
No, pero luego te queda bien, mira.
Hacían en el destape, me tuve que poner un calcetín en mis partes para que no se me viera la parte de delante.
el miembro metido en un
calcetín. Sí, en un calcetín. En una media. Eso es lo que hacemos los actores.
Este programa busca el talento, pero escuchen, porque no siempre uno ve el talento.
Jonathan.
Dime, Jorge.
Para mí, Jonathan, para mí es un no.
Vale, muchas gracias.
Bueno, el...
Hay una actuación maravillosa esta edición. Yo no sé si se ha emitido ya, pero esta te va a encantar, Carlos, porque es un señor que canta una canción que dice que te como el Pepe, que te como el Pepe, que te lo voy a comer con jamón de pata negra y un poquito de paté. Yo le di un sí, claro.
¿Cuesta mucho decir que no?
Cuesta mucho decir que no. No, no, porque realmente, al fin, mira, tú, nosotros no somos más que la audiencia que está en su casa, y en tu casa tú cuando ves la televisión dices, oye, esto me parece un rollo, y hay cosas que te gustan o que no te gustan. Yo siempre digo que el talento es muy subjetivo. Cosas que a ti te parecerán maravillosas, a mí me parece un auténtico coñazo, ¿no? Y a mí hay cosas que por mucho que me desempeñen, pues no me llegan. A mí el arte abstracto, sinceramente, no es que no entiendo. Yo me gusta más una señora que canta El emigrante que canta una canción de Madonna. Me toca más.
Hubo un tiempo en el que tú tenías algún tipo de, como todos, ¿no? Yo también lo he tenido, de cierto miedo, prevención al abucheo.
Uy, sí. ¿Sabes por qué me pasó
eso? ¿Te lo has
eso?
¿Curado ya?
No. Eso, fíjate que yo lo pienso muchísimo. Me pasó por dos situaciones. La primera fue unos premios. Yo estaba haciendo el tomate, que estábamos arrasando de audiencia. Y claro, tú piensas que cuando te va muy bien de audiencia, la audiencia legitima todo, ¿no? Y hubo unos premios Shanghai en el Joy Slava, que yo llegué con Boris Izaguirre, que le daban un premio a él. Entonces, bueno, entramos y el Joy Slava abarrotado de gente. Boris, el primero en recibir el premio de la noche. Y cuando sube al estrado a recibir el premio, dice, quiero dedicar este premio también a mi compañero Jorge Javier Vázquez. Carlos, bueno, fue horroroso. Un abucheo.
¿Y eso?
Yo me quedé muerto. Dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y me quedé impactado, claro, fue el primer premio de la noche y tuve que aguantar. No lo sé, mira, no sé qué pasó. Pues la gente no le gustaba lo que hacía y entendía que a lo mejor, bueno, pues en cualquier caso sucedió. Y luego, la segunda vez fue ya lo de los premios Ondas, que yo le he cogido muchísimo pánico a aparecer en público y a recibir premios, porque no me siento nada cómodo. Claro, con todo lo que se lió con los Ondas, yo siempre pensaba que cuando iba a salir a recibir el premio, se iba a producir también otro abucheo, y para mí fue un precioso el día que me lo dieron, pero luego la que se lió fue tremenda, no guardo ningún buen recuerdo.
Yo no entendí nunca aquello, pero yo considero que era un premio muy justamente dado, muy justamente otorgado, y así lo dije en su momento, y me extrañó.
Tú sabes, tú sabes, Carlos, que yo... ya no espero nada, pero me hubiera gustado que tanto Francino como Ángels Barceló descolgaran el teléfono y me dijeran, oye, nos fuimos del escenario por esta razón. Pero todavía estoy esperando que alguien me dé una explicación, porque realmente no entiendo que estas personas que van, de defensoras de la libertad y del buen rollo y de todo esto, hagan esto con... Les guste o no, soy un compañero. Y todavía estoy... Bueno, ya no la espero, pero una explicación, el por qué... No lo sé. No,
bueno, a lo mejor algún día os encontréis.
Pero pues, si han pasado ya 6 años, Carlos. Ahora ya, hijo mío. Ahora es tarde, señora. Ahora ya.
Bueno, y miedo a las amenazas, escuchen.
A ver, según parece, pero sí, claro, tampoco quiero asustar a la gente que me rodea. Bueno, habría una persona de este país que en un lugar habría manifestado su deseo de contratar a alguien para hacerme daño.
¿A ti?
¿Denunciaste a la policía?
Pues mira, lo puse en conocimiento de la policía, sí. Lo puse en conocimiento de la policía.
¿Y supiste algo?
No, pues vamos, no me ha pasado nada, con lo cual... A ver, yo pienso que la gente que siempre dice que va a hacer algo no lo hace, que lo hace y punto, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de situaciones lo mejor es denunciar a la policía. Y sobre todo prevenir y que la persona que parece ser que estaba dispuesta a hacer algo sepa que hemos tomado las medidas oportunas. Hombre, no, está no. Todo es, no sé si tienes la percepción, Carlos, de que hay un ánimo generalizado muy crispado, ¿no?
Sí, y luego hay mucha mala uva. Es decir, no le puedes gustar a todo el mundo.
No.
Eso,
yo lo entiendo.
Soy el primero y Goyo y María José estamos en eso, ¿no? Claro, es imposible gustar a todo el mundo. Y además hay gente que tiene derecho a que tú no le gustes.
Claro, ¿eh? Sí, pues a mí tampoco hay incluso, gente que no me gusta.
Incluso además a decirlo. Pero claro, luego hay otra reunión de una visceralidad de ataques personales, ordinarios, que la verdad...
Llenos de odio, ¿no? Es una cosa tremenda.
Hombre, usted no me puede ver y yo le entiendo porque yo hay veces que tampoco me puede ver a mí mismo, lo cual, y respeto su derecho a eso. Pero hombre, no me odie, no quiera que me muera, o no diga que va.
Pero tendríamos, no sé, es que se tendría que relativizar todo un poco, ¿no? Tampoco todo es tan importante y tal. Por ejemplo, la gente que hacemos tele, si es que solo hacemos tele, tampoco estamos haciendo otra cosa, estamos entreteniendo, ¿no? Pero esta toma de posturas tan radical, tan absurda que genera lo que tú has dicho, ¿no? Tanto odio. Yo no lo comprendo.
Ustedes, si quieren, he entendido que solamente los lunes en
solo
el Rialto.
Solo los lunes en el Rialto.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues hasta marzo seguro. Y luego ya veremos, claro, si abarrotamos los teatros, pues tendremos que seguir, pero hasta marzo seguro.
Y ese Jorge Javier dando...
Oye, tú sabes, Carlos, que es que además hemos tenido buenas críticas, ¿qué te parece? Es que ya...
Esto es un milagro.
Porque yo entro, es que claro, no te lo he preguntado, yo doy por hecho que canta Jorge Javier, pero ¿qué más veo?
Mira, yo te cuento, grandes éxitos. Yo interpreto a un personaje que curiosamente se llama Jorge Javier Vázquez, fíjate tú qué casualidad. Entonces me llaman y me dicen, oye, ¿quieres grabar un disco? Yo digo, sí, claro que lo voy a grabar, como no lo voy a grabar, pero con tres condiciones. Una, que se llame Grandes Éxitos. Yo ya quiero empezar con Grandes Éxitos. Segunda, grabarlo en directo. Y tercera, quiero hacer un dúo con ella. ¿Y quién es ella? Ella es una diva de la canción un tanto trasnochada, que en su día tuve una relación de amistad muy fuerte con ella, pero que vino un día a mi programa y acabó muy trasquilada, y entonces es entonces donde nos hablamos. Y Grandes Éxitos, el espectáculo es se desarrolla la noche anterior a la celebración de ese concierto en el que se va a grabar el disco. Es el encuentro entre el presentador y la diva, que hace Marta Rivera, que es una actriz de musicales absolutamente maravillosa, que estoy pensando, Carlos, en quitarle números musicales porque me roba mucho protagonismo.
Sí, claro, y no,
es que
no lo consientas.
No, es que vamos a ver, es que se hace un número...
Vamos,
es que,
tú, podríamos llegar,
no, es que se hace un número que aplaude más que yo, entonces que aplaude más que el mío. Ya le dije el otro día, me parece que es muy largo. Me parece que es muy largo. Y luego tengo a Alejandro Vera y Beatriz Ross, que son dos actores también de musicales brutales, que se hacen un Digan lo que digan de cabaret brutal. O sea que es que la gente se lo va a pasar... Bueno, la gente se lo pasa muy bien, te lo puedo decir.
Pues ya saben, hoy en el Rialto de Madrid, esta misma noche, Jorge Javier... Grandes Éxitos, hay que empezar fuerte, di que sí.
Hombre, claro,
en inicio de una carrera musical que no se sabe hasta dónde puede.
¿Sabes lo que he pensado? Que debería haberse llamado Grandes Éxitos Volumen 1, ¿no? El espectáculo.
Para asegurarte segundas y terceras.
Grandes Éxitos Volumen 1.
Jorge Javier Vázquez, un abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchas
te admiro
gracias.
Mucho, gracias por
y todo. Y yo a ti, gracias.